4 personas muertas y decenas de heridos, pérdidas materiales millonarias por incendios, saqueos y vandalismo de todo tipo, casi 1,000 detenidos, la mitad de ellos menores de edad, 16,000 policías en las calles. Son cifras impresionantes que ha tenido que enfrentar el Reino Unido y en particular Londres en tan solo 6 días. El sábado pasado comenzaron los disturbios en la capital británica, que se desencadenaron como consecuencia de la muerte de Mark Duggan, un hombre de 29 años que había sido abatido por la policía durante un operativo en el barrio de Tottenham, al norte de Londres. Sin embargo, pese a todo lo que ha ocurrido desde entonces, el Reino Unido y el resto del mundo todavía no han podido responder con precisión una pregunta que inquieta. ¿Quiénes son estas miles de personas que han provocado esta situación tan grave? ¿Por qué actúan de esta manera? Ya charlamos durante esta semana a propósito de estos asuntos, lo hicimos con Roberto Velo. Hoy el contacto es con otro uruguayo, el politólogo Francisco Paniza, profesor en la Escuela de Gobierno de la London School of Economics. Pancho, buen día, buen mediodía para ti. Gracias por acompañarnos,
¿Qué tal, Emiliano? Como siempre, un gusto hablar contigo.
Estamos a casi una semana del comienzo de estos disturbios en Londres que han sorprendido dentro del propio Reino Unido, pero ni que hablar también afuera, en el mundo. A esta altura, ¿qué se puede decir sobre la gente que ha sido protagonista de toda esta situación?
Emiliano, realmente oía tus preguntas y el problema es que en estos momentos de comunicaciones instantáneas y de noticias de 24 horas se requieren respuestas instantáneas que a veces no se tienen. Y de alguna manera es muy difícil responder a tu pregunta. Lo que sí yo podría decirte es lo que no son. Y lo primero que diría que no son es que no tiene muy poco que ver con el tipo de protestas sociales y protestas políticas que se han llevado a cabo en otros países de Europa, con o sin violencia. Con violencia en el caso de Grecia, sin violencia en el caso de España, por ejemplo, con el movimiento de los indignados. Estas no fueron protestas políticas, no había una agenda política, no había demandas políticas, no tampoco es claro que tengan alguna relación, si es que tienen, con los recientes cortes en el gasto público. Segunda cosa, ¿qué es lo que no son? Inglaterra y Gran Bretaña tiene también, como otras partes de Europa,
A ver, Pancho, ¿sabes que hay alguna interrupción en la comunicación? Sí, se entrecorta, ¿no? Vamos a solucionarlo.
¿Viste que ahora todos los precios en vez de subir, bajan?
¿Bajan? ¿En qué súper?
En todos.
Volvió el 10% menos en supermercados de Banco Itaú. Todos los días, en todos los supermercados que aceptan Visa, pagando con tu Itaú Banking Card. Tan efectiva como el dinero y con beneficios extra. Válido del 15 de julio al 15 de agosto de 2011. Condiciones en bancoitaú.com.uy.
En La Jarra, siempre tiene que haber café.
Para nosotros, no hay detalles sin importancia.
En perspectiva.
Somos así.
¿Quiénes son los protagonistas de estos hechos de violencia, de los saqueos que han conmovido a distintas ciudades británicas en estos días? Las autoridades los han definido directamente como delincuentes. Otros creen ver en ese grupo tan diverso el reflejo de un malestar social extendido que se cristaliza en este tipo de desmanes. Yo le estaba preguntando a Pancho Paniza cómo podemos entrar a ese análisis y él proponía en principio ver lo que no es. Decías, Pancho, no es un movimiento social de protesta como los que hemos visto en países árabes o en España. Ibas a seguir, ¿con qué otra cosa no es?
No es tampoco, como ha habido en años anteriores acá en Inglaterra, protestas que tengan un origen racial, no es un grupo racial, digamos, los negros contra los otros. Entre los detenidos hay negros, blancos, en fin, de todos colores. Y tú decías hace un momento que para algunos, y principalmente como el gobierno, los ha definido como delincuentes y otros hablan de un malestar social. Yo diría que las dos caracterizaciones no son contradictorias entre sí. Hay elementos de criminalidad claros, hay elementos de delincuencia claros en los saqueos. En la violencia, tú hablabas de 4 muertos. Los muertos no han sido muertos por la policía, sino que han sido muertos por los propios saqueadores. En el último caso, un señor de 68 años que intentó apagar un incendio en una zona donde había protestas y fue golpeado por los propios saqueadores y acaba de morir. O sea, esas son cuestiones claramente criminales en cualquier sistema del mundo. Como cualquier acción criminal, tiene razones de fondo, expresan también un malestar social que no se vocaliza políticamente, pero que se vocaliza o se manifiesta en este tipo de explosiones.
Veía, por ejemplo, alguna descripción que se incluía en la prensa española. Dice, la gran mayoría son hombres jóvenes, desempleados, alumnos adolescentes problemáticos que piensan que a ellos no les servirán los estudios. Además, ahora están de vacaciones y no tienen dónde ir. ¿Qué dices tú sobre estos ingredientes?
Creo que eso tiene bastante reflejo con la realidad. En su mayoría podríamos decir que son jóvenes desempleados. No todos, ha habido, tú hablabas de 1,000 personas detenidas, hay alrededor de 1,500, algunas de ellas procesadas con una justicia instantánea en el cual en menos de 24 horas se los procesa y se los condena. Entre ellos alguna gente que ciertamente no es desempleada ni pobre, pero la gran mayoría efectivamente sí. Algunos de ellos seguramente tienen relación con los gangs, que son una realidad muy fuerte en Londres y otras ciudades del mundo, otras ciudades de Inglaterra y también de Europa, que ya tienen una connotación criminal más clara. Pero también hay gente oportunista que se sumó sirvió la oportunidad de acceder a objetos de consumo deseados, a relojes, a teléfonos, etcétera, y se sumó a ello. Pero hay también muchas paradojas, y permíteme un momento. Es decir, la primera cosa no son protestas de hambre, no son los saqueos a supermercados. Son saqueos dirigidos a tiendas muy específicas que venden determinados objetos, campeones de lujo o teléfonos, etcétera. Segundo, podríamos decir, sí, estos jóvenes desempleados que no tienen acceso a esos bienes. Paradójicamente, la coordinación que se dio entre estos jóvenes se daba a través de mensajes que se pasaban en sus BlackBerry. O sea, los BlackBerry, como tú sabes, no son baratos ni en Inglaterra ni en Uruguay. O sea, que esos presuntos jóvenes pobres desempleados sin acceso al consumo, ojo al gol, que también algún acceso al consumo tienen. En fin, hay un trasfondo aquí de una ruptura del orden social, de patologías sociales muy, muy fuertes, que no empezaron hace un año, que no empezaron hace 2 años, que no empezaron en 2008 con la crisis, pero que se manifiestan en relaciones familiares, se manifiestan en el mundo de la educación, se manifiestan también en el mundo de un submundo en el cual no hay aspiraciones de trabajo, etcétera, etcétera, y en el cual cada uno le pone la impronta que se quiere, o lo mira con los lentes que se quiere. Por parte de la derecha, un discurso moral, un discurso de ruptura de familia, un discurso de falta de responsabilidad. Por parte de la izquierda, si bien no se lleva aquello de que es una protesta social, tratando de ponerlo en un contexto social.
¿Cabía esperar que una situación como esta se generara en el Reino Unido?
El Reino Unido, Inglaterra, tiene una historia de protestas callejeras, de disturbios callejeros. Yo llegué a este país en el 79, en el 81 hubo protestas enormes, pero a veces esas protestas eran más identificables las causas, en algunos casos conflictos raciales, en otras cosas más económicas. Esto fue típicamente una chispa que encendió una serie de protestas que al final no tenían ninguna conexión entre ellos y que no se esperaban.
Veía en una de las tantas notas a propósito de estos hechos el testimonio de Bobby, un joven de 24 años, negro, abandonó los estudios universitarios y reside en Tottenham. Admite que estaba presente en los disturbios que sacudieron el barrio el fin de semana y dice, es difícil pasar por un comercio que está siendo saqueado y no llevarse una computadora que sabes que no te podrás comprar. Luego hace otras consideraciones porque, según el periodista, habla de economía y política con mucho fundamento y entonces agrega, Las autoridades no nos escuchan ni quieren saber por qué ocurre esto. Solo dicen que el vandalismo no tiene justificación y que los jóvenes implicados en la violencia serán reprimidos. Tomo como base estos comentarios, estas declaraciones, para preguntarte, Pancho, ¿cómo ha actuado, cómo ha reaccionado el sistema político británico ante este panorama?
Bueno, la reacción inmediata es que esto es una cuestión de policía, que estos son criminales. Como te decía, la acción inmediata es tratar de identificar por las cámaras de circuito cerrado, etcétera, a los que participaron en estas protestas, llevarlos a las cortes y darle las sanciones a las cortes judiciales y darle las sanciones más duras posibles. Para ponerte un ejemplo, un chico que se robó una botella de agua mineral que vale menos de 3 libras fue condenado a 6 meses de cárcel. Eso te da una idea de cómo hay un clima de opinión pública aquí que está de alguna manera presionando para el sistema judicial para que imponga sanciones, penas que en cualquier otro momento serían absolutamente desproporcionadas. Hasta el momento esta es la narrativa dominante de estas sociedades. Son criminales. A los criminales, cómo se enfrenta a los criminales con dureza policial, llevándolos a la cárcel, condenándolos y pasando leyes que hagan más difícil ese tipo de delitos. Esa es la reacción inmediata. Seguramente a mediano y largo plazo va a haber algo más matizado, es decir, sí hay criminalidad, digo yo, pero hay también otras cosas por detrás de ello, y empezarán a haber otro tipo de respuestas. Pero esta es la respuesta dominante en el momento.
¿Cómo observan en particular la posibilidad que ayer manejó el primer ministro británico David Cameron de intervenir o bloquear las redes sociales en determinadas oportunidades para impedir la comunicación entre estas personas cuando se organizan para llevar adelante saqueos?
Sí, efectivamente, eso es parte de las propuestas. Lo que dijo Cameron, y te lo digo en la traducción más literal que puedo hacer posible, no es tanto bloquear las redes sociales, sino prevenir a las personas comunicarse por las redes sociales cuando se sabe que están complotando violencia, desorden y criminalidad. Eso sería exactamente lo que dijo, y es una cosa a estudiar. Pero también hay otro tipo de medidas, y eso está, digamos, de acuerdo con lo que te venía diciendo. Es decir, la reacción inmediata es un endurecimiento de un discurso del orden, y la propuesta de mayores penas, de mayores poderes a la policía, etcétera. Y lo que debo hacer notar es que la oposición de centro izquierda, de alguna manera, se ha plegado a ese discurso. Le ha sido muy difícil a la posición de centro-izquierda presentar otra visión diferente, una cuestión más matizada, y de alguna manera ha quedado embretada en ese tipo de discurso. ¿Por qué? Porque la demanda más importante de la ciudadanía ahora es demanda a mano dura, demanda a restauración del orden, condena a los que hicieron eso.
Francisco Panizza, politólogo, profesor en la Escuela de Gobierno de la London School of Economics. Gracias por estos apuntes esta mañana. Te agradezco que hayas aceptado el desafío de comentar una situación que todavía está muy en caliente. En todo caso, con un poco más de tiempo, con un poco más de distancia, retomamos este asunto en cualquier momento.
Efectivamente. Muchísimas gracias a los otros.